La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos en FM Radio Cultura para dedicarle a todos los temas que tienen que ver con la relación del hombre con la naturaleza. El hombre que, como sabemos, destroza este planeta y de hecho, bueno, nada, podemos apreciarlo aquí nomás, ¿no? Estamos nosotros desde Buenos Aires transmitiendo el programa y, como ustedes habrán enterado, el humo está tapando, se siente el olor a quemado, tapa la ciudad, la visibilidad. ¿De dónde proviene el humo? Bueno, proviene de los incendios que ocurren en el Delta del Paraná. Lamentablemente, los incendios son cosa cotidiana y el humo y las cenizas también lo son para los pobladores del Delta. En Buenos Aires nos enteramos cuando el viento lo trae para este lado, pero bueno, no es menos grave porque no nos enteremos. Cabe recordar que además una ley de ordenamiento territorial, que es la ley de humedales, está pendiente en el Congreso de la Nación, iba a tratarse en plenario de comisiones, de las comisiones de recursos naturales, la comisión de presupuesto y también la comisión de agricultura, y sin embargo se pospuso a pedido de los gobernadores porque según ellos eso afecta a la producción. Vamos a decirle hoy a los señores gobernadores desde este programa que bueno, por favor, les digan a sus diputados que vayan a sesionar, que por favor se reúnan en comisión y en todo caso que frente a todo el pueblo y de manera pública se expresen en una sesión, tal como debería ser, y expresen verdaderamente sus opiniones. Porque yo quería contarles nada más breve, antes de empezar este programa, que hay un nuevo informe de el Fondo Mundial por la Naturaleza, en donde se llama a los gobiernos y a las empresas a comprometerse con un convenio global por la naturaleza parecido a lo que es el Acuerdo de París. ¿Qué pasa? ¿Qué dio como resultado este informe? Bueno, que la velocidad y la escala del impacto negativo de las actividades humanas en la naturaleza se manifiesta en el descenso del 69% promedio en la abundancia poblacional de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios de todo el mundo. Bueno, este es apenas uno de los reportes que dice el nuevo informe. Y bueno, por supuesto, les aviso que, ¿qué pasa? La región de América Latina y el Caribe es la más comprometida del mundo. Y bueno, así como vivimos en esta crisis climática, con este humo que nos tapa la visión, así seguimos manejándonos y relacionándonos con la naturaleza. Así que, bueno, la verdad es que voy a dejar de hablar hoy y voy a pasar al programa, que tenemos un programón preparado por acá la productora Patricia González. Así que, por favor, dejen en sintonía Cuestión Ambiental porque ya seguimos con más programa, con otros temas.
¿Qué tenés que hacer hoy, de 19 a 21? Yo, sacar la basura, como todos los días. Porque si todos lo hacemos en ese horario, facilitamos la tarea de las empresas que se dedican a la recolección y tratamiento de la basura en la ciudad. Así, entre todos, evitamos bolsas rotas, basura desparramada por las calles, malos olores y hasta enfermedades, que eso puede generar. Acordate, la basura va en los contenedores negros o grises, en bolsas cerradas, que se sacan entre las 19 y las 21 horas. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, como siempre, dedicándole espacio a los temas que tienen que ver con la relación del hombre con la naturaleza, también las cuestiones que hacen que las empresas participen de acciones para poder mejorar, obviamente, esta relación que tenemos tan deteriorada con el planeta. Hoy vamos a hablar de un tema que no hablamos hace un montón, que tiene que ver con el reciclado y tiene que ver también, obviamente, con esta cuestión de economía circular, de qué significa, de qué forma nosotros podemos reutilizar los elementos que ya se han fabricado, o sea, los elementos fabricados que ya generaron un impacto durante su fabricación, tienen que después tener un destino final, pero bueno, muchas veces también ese destino final no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un vertedero o un lugar, un espacio donde vuelva a ocupar otro lugar, sino que se puede reutilizar. Bueno, para eso vamos a hablar con alguien que es una innovadora, una emprendedora que empezó a poner su cabeza, digamos, al servicio de estas posibilidades que existen con algunos materiales, algunos que son muy duraderos, y esos como que son los más importantes, por supuesto, para ver de qué forma se pueden o reutilizar, o bueno, o ver qué se hace con ellos. Así que no vamos a. Me voy a dejar de preámbulos y la voy a presentar. Ella es Cintia Felling. Es CMO y cofundadora de múltiples empresas de triple impacto. Y bueno, ella es licenciada en diseño gráfico, pero a la vez tiene una orientación en content marketing, perdón. Entonces, es como que se puso tipo ingeniero industrial a pensar, bueno, ¿qué hacemos con algunas cosas? Y en lo que pensó fue en las silobolsas. Las silobolsas, ustedes saben, seguramente tienen las imágenes, son esas enormes bolsas largas, 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 que guardan diferentes tipos de cosas, entre ellas, por supuesto, las cosechas. Pero bueno, después de usarse, ya es como que no sirven más para volver a guardar otra cosecha. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo podemos reutilizar eso? ¿De qué manera? Así que bueno, no voy a hablar más yo, vamos a pedirle a ella que nos cuente y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Cintia? Gracias por atendernos.
No, por favor, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poquito de qué manera pensaste vos, cómo se te ocurre la idea en principio, hace cuánto tiempo, y a la vez después, bueno, ya vamos a empezar a hablar de datos duros porque por ahí uno lo presenta así y no cree que es tan importante, pero cuando uno empieza a leer la cantidad de toneladas diarias que se generan y que se descartan, bueno, ya estamos hablando de otro tema.
El tema es que a uno no se le ocurre, la silobolsa no es un producto, un descarte que uno lo ve en su cotidiano, ¿no? Sobre todo en las ciudades, es un producto que uno lo ve en el campo. Si no estás relacionado con el campo, si no estás relacionado con esa industria, es un descarte que uno no lo tiene consciente. Y sobre todo lo que no es consciente es de las dimensiones, ¿no? O sea, como dijiste vos, tienen 60 metros de largo por 3 a 4 metros de diámetro las que son chiquititas. Entonces, cuando uno las alinea, a mí siempre me gusta hacer esta comparación para justamente concientizar la cantidad que se descarta por año solamente en Argentina, porque es un material que se descarta mundialmente. Si uno las alineara una atrás de la otra, llegás de Buenos Aires a Berlín. O sea, es una locura la dimensión.
O sea que cruzamos el Atlántico.
cruzamos el Atlántico, totalmente. Y los más creativos, o sea, los productores más creativos, lo pueden reutilizar para generar piletones, para generar medias sombras, lagos. Lo que pasa es que la cantidad de silobolsa que utiliza un productor, llega un punto que no dejas de se terminó la creatividad, y no hay una disposición formal de este material, y no hay una recolección formal de este material. ¿Por qué? Porque el país es enorme y por todos, o sea, hay los campos que tenemos, la cantidad de campos que tenemos, imagínate, en cada uno se utiliza silobolsa. No, es todo lo que ya es, lo que es logística y lo que es la recolección de estos megabollos, es justamente lo que hizo que se desalentara, o lo que es lo que hace que se desaliente justamente encarar esta problemática.
Te puedo preguntar algo, Cintia, discúlpame que te interrumpa. Y primero, detallanos un toque, ¿cómo es ese material?
La silobolsa es, de un lado, o sea, del lado de afuera es blanca, como para reflectar los rayos del sol, o sea, tiene cualidades de protección UV, y del lado de adentro es negra, justamente para proteger toda la cosecha, ¿no? Esta es la cosecha, se cierra al vacío, por eso una vez que se abre no se puede reutilizar.
No, porque no es una cosa tipo arpillera, digamos. Es una cuestión que tiene, digamos, una alta tecnología, porque lo que necesita precisamente es conservar lo que envuelve.
Conservar el grano de la sequía, de la nieve, de los animales, de cualquier, del granizo, o sea, está preparado para justamente estar a la intemperie y durar, o sea, proteger la cosecha en largos periodos de tiempo. Y para que se den una idea, son el plástico, son como si fuesen tres HLH pegados, ¿no? O sea, tiene una tricapa de plástico. Por eso también es tan duradero, y por eso tiene tantas ventajas, tiene ventajas de impermeabilidad. O sea, nosotros transformamos ese material en ecoproductos tales como mochilas, materas, riñoneras. Entonces, en este tipo de accesorios, de productos, si yo te digo las cualidades de protección UV que tienen, no es tan importante, pero sí la impermeabilidad, sí digamos, la protección, la durabilidad, la resistencia que tiene a cualquier tipo de roce. A ver, ¿qué te dije? La impermeabilidad, bueno, una de las cosas que más me gusta es, tiene cualidades térmicas también, por ejemplo, entonces en el caso de la matera o en el caso de lancheras que hacemos, tiene propiedades térmicas.
Una consulta, Cintia, sí. ¿Cómo hacen para recolectarlos? Porque digo, una de las cosas que me contabas tiene que ver con que no hay una logística establecida, porque por ejemplo, entendemos que no necesariamente se cumple, pero hay una logística, por ejemplo, para la recolección de envases de agroquímicos. O sea, es precaria, la tienen algunas asociaciones agropecuarias, no todas, porque bueno, es también lo que vos decís, ¿no? O sea, el tamaño de las producciones agropecuarias en Argentina es muy disímil, digamos. Tenés pequeños productores, como también tenés muy grandes. Entonces, ¿de qué manera ustedes empezaron a contactarse? Una vez que se te ocurre la idea, bueno, a ver, ¿cómo te contactaste? Primero porque tuviste que hacer pruebas, además, con el material para ver qué se podía fabricar. Y a la vez después ver...
Fue ir literal al campo con el auto a recolectar silobolsa y hacer todas las pruebas, conocer bien, interiorizarme con el material, conocer cuáles son sus características, cuáles son sus limitaciones, probar el producto, ¿no? O sea, no solamente hacer una muestra, sino también probar el producto. Y después lo que hicimos fue... tocarle la puerta a IPESA Silo, que es uno de los productores, de los mayores productores mundial de silobolsas. Les mostramos los productos y lo que hacemos es trabajar en equipo, aprovechando, justamente generando dos cosas. Uno, la concientización de sus clientes, ¿no? De que ese material se puede reutilizar, cómo se puede reutilizar, ir y mostrar los productos como para que al momento de abrir la silobolsa, que no se abra como por ejemplo cuando te llega un colchón a tu casa que está envuelto en plástico y uno mete tijeretazos por todos lados y arranca y tira para los costados, no, sino que todo lo contrario, sea una apertura programada y que se pueda volver a enrollar en rollos justamente que sean más fáciles de transportar, que sean más fáciles de limpiar. O sea, primero generar esa concientización en el productor y después hacer todo un programa de logística inversa, ¿no? O sea, ellos producen en Tierra del Fuego y ya tienen toda una logística armada con diferentes puntos de venta, etcétera. Entonces, lo que estamos trabajando es justamente en la logística inversa. ¿Qué hacemos? El productor, al momento de ir a comprar más silobolsa, silobolsa nueva, que sea, que acerque los rollos ya precortados y predoblados, que los acerque al punto de venta. Entonces,
o sea, digamos, este es todo el trabajo como previo para poder contar con la materia prima, digamos, que vos después vas a reutilizar. Y a la vez, a la hora de determinar, por ejemplo, tu producción, vos también tenés que tener como un estimativo. O sea, no sé si, por ejemplo, me decís, bueno, con una silobolsa armo 18 mochilas, o 20 o 30, no sé, no tengo ni idea, estoy diciendo cualquier cosa.
Estamos hablando de un par de miles más.
Bueno, por eso, digo, estoy diciendo cualquier cosa. Pero, digamos, ¿de qué forma vos pudiste hacer esa planificación, digamos, de una planificación de negocios y una planificación también a largo plazo? Porque una vez que arrancás la producción, después también necesitas esa materia, que esa para vos es una materia prima.
Exactamente. A ver, nosotros lo primero que hicimos fue trabajar con un productor chico que nos acercaba 5 silobolsas, ¿no? O sea, 5 silobolsas enteras, los rollos de 5 silobolsas. Y ahí uno, cuando lo va abriendo, también vas descubriendo, ¿no? O sea, primero cuál es la cantidad, el tamaño de rollo que te sirve, para después nosotros lo que hacemos es desenrollar ese rollo, cortarlo en láminas, ¿no? Y muchas veces lo que vos tenés es, las silobolsas se hacen diferentes pruebas para saber cómo está la cosecha. Entonces, de repente hay algunos puntos en los que tienen agujeros. ¿Entendés? O la máquina, al momento de abrir la silobolsa, ¿entendés? También puede llegar a dañarla en algunas partes. Entonces, no siempre vamos a tener la misma cantidad de silobolsas. O sea, nosotros tenemos scrap que después lo volvemos a separar y a reutilizar, ¿no? Pero digamos, las láminas limpias con las que se pueden hacer los productos, nada, fue todo un aprendizaje e ir viendo también de no solamente probar diferentes productos, sino a medida que nosotros fuimos creciendo como marca y fueron creciendo las ventas, empezar a hablar con nuevos productores, entender también que, por ejemplo, hay algo, una de las primeras cosas que nosotros no sabíamos es que no se abren silobolsas constantemente todos los meses, sino que hay meses, hay periodos en donde las silobolsas están cerradas y después de repente están todos, ¿entendés?, abriéndolas al mismo tiempo. Entonces, eso claro, también, ¿no? O sea,
claro.
Entender que de repente tuvimos que salir a buscar un depósito más grande y todo el acopio que nosotros hacemos es de láminas ya limpias. O sea, hay un periodo en el cual nosotros hacemos toda la recepción y vamos como recolectando varias láminas como para poder tener de nuestro lado una producción constante y no quedarnos sin stock.
Bueno, eso es buenísimo porque obviamente que digamos, es como la diagramación de toda la producción. Y, digamos, ¿qué productos, además de mochilas, por ejemplo, y que me habías mencionado, ustedes están armando ahora? ¿Y cuál es como la salida comercial? O sea, ¿armar es un sitio web, es una plataforma? ¿Tienen alguna red de distribución? ¿Cómo funciona eso, por ejemplo?
Nosotros tenemos dos tipos de clientes. O sea, siempre nos pareció muy importante mantener al cliente, al consumidor final. ¿Por qué? Porque a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, y que estamos, bueno, en Mercado Libre, tenemos tienda nube, o sea, vendemos al consumidor final, nos parece muy importante poder brindarle al consumidor final accesibilidad a este tipo de productos para que ellos con su compra puedan justamente generar el cambio que es necesario. El material, si bien, digamos, es un material nuevo para el consumidor, compite muy bien con cualquier otro material virgen, ¿entendés? Y tiene características mucho superiores, y una de las cosas que a mí me encanta, pero que me fascina y que es para, más que nada, para niños y para artistas, es que al ser blanca, de un lado es un canvas eterno, o sea, uno la puede dibujar y puede borrar y puede volver a dibujar, y créeme que yo siempre dibujé todas mis mochilas, y para mí es una característica que me encanta. De hecho, hacemos muchas intervenciones con artistas justamente para mostrar también su trabajo, y queda alucinante. Me parece, es un canvas eterno, o como uno de los chicos dijo, una mochila mágica. Entonces nos parece muy importante concientizar sobre el cuidado ambiental y sobre todo el impacto social también, porque trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, mostrarle todo ese trasfondo a las personas, al consumidor final. Pero también trabajamos mucho con empresas cuyas empresas necesitan, por ejemplo, packaging o merchandising. Al ser toda blanca de un lado y negra del otro, es muy fácil personalizar con el logo de la empresa los productos, y sirve muchísimo para eventos, para lanzamientos. Mismo durante toda esta etapa de home office hubo muchos productos, como por ejemplo porta notebooks que sirvieron, o hacemos la bolsa de residuo para los autos. Trabajamos mucho con las empresas y trabajamos juntos en el desarrollo de un producto a medida para la empresa, y de esa forma también, digamos, empresas que tal vez por su rubro, por su producto, por su servicio no pueden o no encuentran la forma de generar impacto ambiental más allá de algún voluntariado o de alguna acción especial, pueden a través de esta compra justamente aportar al cambio que es tan necesario hoy en día.
Absolutamente. Bueno, la última cosa, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte para que nos des alguna dirección o algún Instagram, algo en redes para la gente que quiera, no sé, por ahí pedir o buscar o ayudar también, ¿no? Porque, bueno, como empresa de triple impacto y como empresa, no sé si son empresa B, entiendo que sí también, necesitan también apoyo, o por ahí hay alguien que quiere participar. ¿Nos podés contar un poquito dónde los pueden encontrar?
Sí, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @silobax. Y después, si no, digamos, en el momento que vos pones silobolsa reciclada, o reciclar
silobolsa. No hay nadie que lo haga.
Hay gente que lo está haciendo, hay otras marcas que lo están haciendo, pero nos van a encontrar enseguida. Por suerte estamos muy bien posicionados, entonces nos pueden encontrar fácilmente utilizando esas palabras claves.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Cintia. Felicitaciones por la idea. Y bueno, la verdad es que sí, los números impactan y mucho. Así que bueno, ojalá que además se pueda seguir agrandando la producción. Igual ya vemos que será mucha producción, porque según los números que contaste, es como muy inmenso, sí, el universo.
Hay bastante para reciclar.
Absolutamente. Bueno, muchas gracias de nuevo, Cintia.
Muchas gracias a vos.
Hasta luego. Entonces hablábamos con Cintia Felling, ella es CMO y cofundadora de múltiples empresas de triple impacto. Nos contaba los detalles de Silobax, esta empresa que empezó a ver, bueno, ¿qué podemos hacer con las silobolsas? Y bueno, y desde el fabricante, digamos, empezó a hacer como el camino inverso para poder recuperar las silobolsas que se utilizan y ellos reciclarlas y convertirlas en otra cosa. La verdad es que es muy interesante. Además tiró unos números realmente abrumadores, así que bueno, mucho, mucho por hacer. Así que bueno, cualquier idea buena que pueda generar algún cambio al respecto es bienvenida. Bueno, no se vayan porque ya volvemos con más Cuestión Ambiental.
tenés que hacer hoy, de 19 a 21? Yo, sacar la basura, como todos los días. Porque si todos lo hacemos en ese horario, facilitamos la tarea de las empresas que se dedican a la recolección y tratamiento de la basura en la ciudad. Así, entre todos, evitamos bolsas rotas, basura desparramada por las calles, malos olores y hasta enfermedades, que eso puede generar. Acordate, la basura va en los contenedores negros o grises, en bolsas cerradas, que se sacan entre las 19 y las 21 horas. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de todos los temas que tienen que ver con la ecología, con el ambiente, también con la relación con la naturaleza y, ¿por qué no? Como seguíamos desde el primer bloque, hablando de, bueno, ¿qué se pueden hacer con las cosas que ya existen, pero que a la vez pueden tener una disposición final diferente, pueden, digamos, no ser como interpretados o analizados por nosotros, las personas que en general no tenemos relación con esos productos como basura, sino, bueno, tratar de encontrar alguna solución diferente para, no sé, poder reciclarlo, poder regenerarlo, poder hacer algo con eso. Estamos en contacto ahora con Inés Mengido, ella es cofundadora de Compostame, ella es diseñadora industrial de la UBA, es socia fundadora de Runa Sustentable, donde precisamente diseñan soluciones masivas, sociales y sustentables. Me gusta mucho, Inés, eso de masivas. Bienvenida, y contame un poquito, bueno, de qué se trata, y bueno, qué interesante también que desde el diseño industrial empiece a verse y empiecen a tratarse estos temas, porque, digamos, no es que yo le quiero echar la culpa a los diseñadores industriales, pero bueno, claramente cuando uno piensa el producto desde el principio, también puede pensar en su destino final.
Bueno, Laura, buenísimo. Muchas gracias por la introducción y la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo un poco de Compostame. Si vamos a la parte del rol del diseñador industrial, estoy completamente de acuerdo con lo que decís y es un poquito nuestra responsabilidad. De hecho, nosotras somos tres diseñadoras industriales las que fundamos la empresa, justamente entendiendo que teníamos una responsabilidad frente a la sociedad y qué íbamos a hacer con esta profesión que tantas cosas lindas nos había mostrado y lo que podíamos crear y hacer, pero al mismo tiempo viendo el mundo que nos rodeaba lleno de productos materiales, muchas veces innecesarios o generando necesidades que no son tan necesarias, ¿no?, para la vida.
Y así, bueno, que así fue un poco masivas, porque digamos, una de las cuestiones, además de, por supuesto, el diseño de los productos, qué se hace, porque digamos, cada vez que nosotros hablamos, o cuando se habla con la gente, ¿no?, de reciclado, de recuperación, obviamente que se piensa en los envases, o sea, hablamos del diseño cuando ese producto se ideó, se pensó, se empaquetó, pero también está la cuestión de, bueno, el consumo, ¿no? O sea, si nosotros consumimos masivamente algo, aunque también sea reciclable, compostable, digamos, tampoco es como que está tan bueno, porque claramente, digamos, uno de los orígenes de la crisis que atravesamos tiene que ver con nuestras tendencias al consumo masivo. Pero, sin embargo, una de las cosas o de las cuestiones que ustedes destacan es esto, ¿no? Soluciones masivas. Eso significa que, por ejemplo, no es que solamente es una solución individual, sino que podría tomarse, no sé, para algo más grande.
Sí, nosotros nos referimos a masivas entendiendo que hoy la realidad demográfica de todos los países y la realidad mundial es masivo, ¿no? O sea, somos demasiados y entonces es por eso que la producción en masa, por así decirlo, que fue lo que llevó adelante la revolución industrial en mayor medida y después todo el sistema capitalista que siguió desarrollando ese modelo, nos generó estas necesidades, este estilo de vida que tenemos hoy, que a veces nos generó un modelo de compra y descarte que no está tan en relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros traemos estas soluciones masivas aplicando la misma lógica de la producción industrial, pero con materias primas que sí sean renovables y con un mensaje que pueda ser masivo y que pueda llegar más allá del producto. Por eso que Compostame, que es la marca que creamos de envases sustentables, propone esto, ¿no? Un cambio de paradigma en cuanto al reconocimiento del envase, que te trae un mensaje, y después a invitarte a que hagas una acción, a que compostes eso, ¿no?
Y contanos, a ver, algún ejemplo, contanos alguna de esas soluciones como para empezar a conversar cuáles son los desarrollos que ustedes proponen.
Bien, nosotros arrancamos trabajando con la industria nacional justamente para aportarle a la economía local, ¿no? Directamente, y desarrollamos un material que es a partir de cartulina y bioplástico. Este material lo que hace es impermeabilizar la cartulina y permitirnos crear productos, más que nada para gastronomía, fue en un principio cuando arrancamos esto, hoy la verdad es que se usan en muchos mercados diferentes, estos materiales que se pueden usar para envases, para estar en contacto con los alimentos y que se pueden producir por millones, ¿no? Es una industria que puede producir 1 millón por día y nosotros lo que hicimos fue combinar esta materialidad o estos productos con una comunicación, con un valor agregado realmente fuerte en lo que es educación para el cambio, entendiendo que si a vos te voy a dar algo que es diferente, necesitas saberlo.
Eso está buenísimo, y también me parece que es interesante la cosa de, bueno, ustedes hacen como, presentan una innovación ante un material determinado, ¿no? Me estás diciendo, por ejemplo, bueno, como la cartulina, pero que sea impermeable, o sea que no es solamente que de algo que se descarta o que se usa, sino que también le meten como I+D, digamos, innovación y diseño.
Exactamente, nosotros nos vemos un poco como el puente o el laboratorio que trabaja a la par de la industria para desarrollar junto a ellos la transición hacia la sustentabilidad, ¿no? Nuestro propósito es ese, acompañar la transición de la industria hacia un paradigma más sustentable. Y desde ahí es donde aplicamos, como vos bien decís, investigación, innovación, desarrollo, diseño, para ir generando estos nuevos materiales y solucionando necesidades actuales, ¿no? Y ir impulsando ese cambio que es necesario.
¿Y cuáles son las respuestas que tienen, Inés? ¿Cómo es? Contanos un poquito si era más difícil antes, si ves que ahora, no sé, desde la industria o desde el marketing también se empiezan a buscar este tipo de soluciones. Incluso, ¿cómo es la convivencia dentro de la facultad, ¿no? Diseño industrial. Por ahí pareciera como es que es así súper progre, pero bueno, hay veces que cuestan estos cambios también.
Totalmente, buenísima la pregunta, porque la historia, la verdad es que hoy es otra realidad que cuando arrancamos. Nosotros esto nace en el 2017 como tesis de la facultad. Yo propuse hacer un packaging sustentable, justamente entendiendo que la basura era un error de diseño y que podían haber otras alternativas cuando veíamos cómo eran los residuos que vos generás en tu casa, la mitad son orgánicos, la otra mitad son packaging. Entonces había una necesidad de combinar estas dos realidades. Y la verdad es que desde la facultad no hubo tanto apoyo, no teníamos materias que sean de sustentabilidad o de diseño o de ecodiseño. Después yo y mis socias todas hicimos nuestra propia investigación, hicimos cursos de actualización profesional para involucrarnos más en el ecodiseño, pero no había sido algo troncal dentro de la carrera, como vos decís, debería hoy, pero no está actualizado. Y después la respuesta del público y de la comunidad fue cambiando muchísimo. Cuando nosotros sacamos la marca en el 2020, porque fueron como 3 años de desarrollo de la industria, más que nada, nos costó mucho aprender a hablar el lenguaje de la industria, por más, viste, uno a veces sale de la facultad creyendo, ah, bueno, sé un montón de cosas, y te das cuenta, te chocas con la realidad de que no, que cada nicho, cada proceso es un mundo aparte. Yo hice un máster en packaging justamente para poder conversar con los industriales y a partir de ahí fue que pudimos ir tendiendo una ida y vuelta e ir desarrollando estos primeros prototipos y después lo que fue el diseño de la marca. Que, como te decía, al principio no estaba tan aceptado. Nosotras somos un poco guerrilleras con el compostame, queremos que aparezca en todos lados, queremos que la gente realmente entienda que hay un mensaje atrás de ese packaging. Es una propuesta diferente, uno no suele encontrarse con un envase que te diga muchas cosas, ¿no? Más allá de lo que tiene adentro. Entonces, para nosotras no había forma de que el envase no saliera con el logo de compostame para indicar una acción, para involucrar al consumidor, hacerse cargo de eso que estaba consumiendo, no solamente de lo de adentro, sino también de lo de afuera, porque si no estamos siendo solamente pensando en el interior, en lo que consumimos por dentro. Y el envase también importa, porque si no sabemos a dónde van o no hacemos la correcta disposición final, eso termina en el relleno sanitario probablemente.
Sí, absolutamente. Y tengo una consulta, porque muchas veces una de las principales observaciones que se hacen, que además tiene que ver con todo esto, porque como me estás hablando de envases, voy por ese lado, que en general, esto siempre las empresas tradicionales, no estoy hablando de compostame, ¿no? Pero es que no, que la logística, que cómo hacemos para recolectar por ejemplo, no sé, los envases que se descartaron. ¿Ustedes tuvieron en cuenta esa situación? Porque digo, en Argentina no existe una ley de envases, porque bueno, hace muchos años se pelea en el Congreso de la Nación, pero hay muchos lobbies, especialmente por los materiales más conocidos, como por ejemplo el PET o aquellos que son derivados de hidrocarburos, que impiden que esa ley, digamos, salga y bueno, y que imponga la carga al fabricante, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa a ustedes con eso, por ejemplo? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo hacen? A la vez cuando hacen la alianza, por ejemplo, con alguna de las compañías que usan sus envases.
Bueno, desde nuestro lugar, esa fue la primera decisión que tomamos en cuanto a qué materiales íbamos a usar dentro de los bioplásticos, que son estos materiales que se pueden procesar por la misma industria que transforma el plástico fósil o de hidrocarburos, que pudiera usar un material que sea renovable, o sea, de una fuente vegetal, pero que además la disposición final fuera compostable en hogar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos bioplásticos, como el PLA, que es uno de los más conocidos, son solamente compostables en un compost industrial. Y así como la industria del reciclaje no funciona muy bien, o por lo menos los estándares son bajos, ¿no? De recolección y de reciclaje de esos materiales, nosotros queríamos poner un material en la calle que pueda ser compostado en hogar y promover el compostaje, porque el tema no estaba solamente en los envases, sino también en los orgánicos. O sea, nosotros cuando vemos, repito lo que dije hace un rato, ¿no? Pero en la basura que descartamos, la mitad además es orgánico, y si no estamos compostando, todo eso termina en un basural, en un relleno sanitario. Entonces, nuestro propósito era un doble mensaje. Estar impulsando por un lado el compostaje, estar impulsando también una industria que se transforme y que use materias primas renovables con trazabilidad y además ir acompañando a los distintos sectores desde los políticos y privados públicos para que estas leyes avancen, ¿no? Que el compostaje
sí, absolutamente,
también.
Porque además, o sea, yo pensaba mientras me estabas contando esto, porque además, si no, también es como le tiras la responsabilidad al consumidor, que no es que no la tenga, por supuesto que no es que no la tenga, porque digamos que todos apelamos a consumidores responsables y a que seamos, o sea, que la ciudadanía no solo implique derechos, sino también obligaciones, y entre ellas ser responsables respecto de lo que consumimos y de la basura que generamos, pero bueno, también si no, se te genera un problema, porque vos decís, bueno, ¿y qué hago yo con este envase? ¿Y ahora dónde lo pongo? Porque bueno, está todo bien. Veo, en 180 días soy tierra, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para que ser tierra para que esto se convierta en tierra en 180 días. Lo entierro, lo pongo... Entonces, digamos, todas esas cosas también obviamente necesitan un proceso de educación, ¿no?
Exactamente, y nosotras por eso es que nos definimos como una empresa de triple impacto desde que arrancamos, entendiendo que, o sea, triple impacto que es un impacto positivo económico, social y ambiental. Entonces, la parte social, o sea, la ambiental tiene que ver con el reemplazo de materias primas y estar impulsando un sistema circular, ¿no? En el cual estos envases puedan ser tierra, puedan volver, ¿no? A la fuente. Y después social en lo que es educación, porque justamente, como decís, hay mucha falta de educación en todo lo que es gestión de residuos y desde ahí es que muchísimas personas hasta hace poco nunca habían escuchado la palabra compostar, o sea, no tenían ni idea qué es el compostaje. Es una práctica que antes se hacía un montón y que las últimas generaciones perdimos también mucho contacto con eso. Y desde ahí es de donde nosotras volcamos muchísima educación y muchísima información a disposición de toda la cadena, y es impresionante, a mí todavía me sorprende la comunidad que se generó atrás de Compostame, que lo que consume es eso, consume la información y la educación que nosotras estamos compartiendo.
Claro, claro, totalmente. Y respecto de los envases, ¿son envases, por ejemplo, para alimentos solamente, o hay otro tipo de packaging que están diseñando, que están armando para otros materiales? Contanos un poquito.
Sí, no es solo para alimentos. La verdad es que el mercado packaging es súper grande. Nosotras tenemos dos líneas, una que son las cajas, que son rígidos. Más bien están diseñadas para gastronomía, hay algunas que son apto líquidos, hay otras que no, hay unas que están pensadas más como para un takeaway o consumo, digamos, en la calle, y otro que es para delivery, entonces se banca más el transporte, ¿no? Fuimos diseñando distintos modelos, y después tenemos por otro lado la línea de flexibles, que son todo lo que son bolsas, y hay distintos tipos de bolsa también. Según la necesidad, tenemos bolsas que son para mercado envíos, o sea, para e-commerce, tenemos bolsas que son, se llaman pouch stand-up, o quiere decir que se paran en la góndola, entonces son para supermercados, son para vidrieras, son...
Hay unas que vi que son como para, viste, cuando guardás, por ejemplo, los frutos secos, o que tienen como, como un sellado, sí, digamos, que tienen como un sellado... Que podés abrirlo y después volver a sellarlo. ¿Ese tipo, cómo se llama?
Esas son las bolsas que te decía, que se llama pouch o doy pack también. Justo
le pegué.
Los doy pack, exactamente, son esos. No existe hoy el zipper, se le llama a eso que se abre y cierra. No existe un zipper que sea compostable en hogar, y fue por eso que nosotros tomamos la decisión de que sean bolsas que nuestros clientes las termosellen, o sea, es un material que vos con calor lo podés cerrar. Y entonces, bueno, es otra forma también de apropiarse de los materiales, y también incentivamos muchísimo eso a los clientes. La verdad es que nos sorprenden con los nuevos usos que les dan. Hay muchos que lo usan para ese tipo de productos como de dietéticas, también se usan para paletas de helado, ¿qué otra cosa? Cosmética natural. Hay alguien que los usa como para fertilizantes, y eso lo vi el otro día, y así siguen sumando. La verdad es que es muy grande el abanico de clientes que tenemos, porque muchísimos son emprendedores y entonces están iniciando también sus propios proyectos.
Claro. Y tú, una consulta, ¿cómo es? Ya se nos está terminando el tiempo y te voy a tener que despedir. Yo creo que en 3 minutitos... ya se nos termina el tiempo de la nota, pero me encantaría, algún día te voy a invitar al estudio, que vengas, no sé si vivís en Buenos Aires, pero contame un poquito cómo es el estudio, o sea, cómo es el lugar en donde ustedes arman esos packaging. ¿Es muy grande? ¿Ustedes hacen el diseño y después lo encargan, lo tercerizan? Contame un poquito de eso.
Sí, nosotros tenemos una oficina y depósito en Paternal, o sea, en Capital Federal, y lo que hacemos es trabajar con la industria tercerizada, pero los vemos como socios estratégicos, porque realmente hubo un desarrollo y toda la parte de innovación la hacemos en conjunto, nosotras trayendo muchas veces las ideas, los materiales y acercándoles la propuesta comercial también a través de Compostame, ¿no? Como que Compostame es el piloto que va a estar probando estos nuevos desarrollos en el mercado y que la industria de a poco va afianzando y eficientizando también los procesos atrás.
Y bueno, como despedida, ¿qué mensaje le darías vos, por ejemplo, a los consumidores? ¿Crees que empezó a mejorar la conciencia? Obviamente que hay veces que en países de América Latina, y bueno, obviamente Argentina incluida dentro de América Latina, hay otras urgencias que hacen que digan, pero estas chicas hablan de envases. Pero bueno, también es importante, y también es importante a la hora de hablar de los recursos, de hablar de regenerar, porque bueno, toda esta economía también se responde y podría responder muy bien, por ejemplo, a una buena salida laboral. ¿Qué le dirías vos como diseñador industrial, por ejemplo, a los consumidores y también a los industriales, obviamente? ¿Por qué tendrían que elegir tu packaging?
Yo creo que hay que pensar más o hacer esa doble lectura en lo que estamos consumiendo, ¿no? ¿Realmente hay una necesidad atrás de esto? ¿Dónde va a terminar esto que consumo? Yo creo que tiene que ver con hacernos más preguntas. Eso fue un poco lo que aprendimos en la carrera, ¿no? Como diseñadores industriales, a ver más allá de eso que estamos consumiendo, y de eso se trata, me parece, de la trazabilidad, de la procedencia de los materiales, ¿dónde va a terminar esto que yo consumo? ¿Puedo hacer algo al respecto o no? Y ahí es donde empiezan a aparecer las soluciones y las respuestas, que cada uno va a tener la propia también, ¿no? Porque por supuesto que somos todos diferentes y cada uno tiene distintas herramientas, pero creo que ahí está, ¿no? En hacernos más preguntas.
Quedó clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente seguiremos hablando. Me encantó conversar con vos. Bienvenida también a este mundo, ¿no? A este mundo de la lucha y de cuestiones ambientales, porque bueno, necesitamos que ser cada vez más.
Totalmente. Muchísimas gracias, Laura, por este espacio y me encantaría cuando quieras conocer tu estudio.
Vale, buenísimo. Gracias. Bueno, hablábamos entonces, gracias, hasta luego. Hablábamos entonces con ella, era Inés Mengido, ella es cofundadora de Compostame, nos hablaba de, bueno, de qué forma empezar, cómo pensó, es una chica muy joven que empezaron a trabajar como diseñadoras industriales, pensando, bueno, en la sobrevida y de qué forma trascender, digamos, de los packaging. La verdad que es súper interesante porque siempre hablamos nosotros de que los envases hay que pensarlos desde que se genera la idea, incluso del producto, porque realmente ese es el verdadero círculo virtuoso de todo esto que consumimos. Pero bueno, no me demoro más, les agradezco a todos por haber estado ahí, ya se nos terminó otro programa de Cuestión Ambiental y me despido hasta el próximo viernes. Espero que les haya gustado. Chau. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abril es una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.